dos contra uno.
Seguimos con César Vega, candidato del PERI, y seguimos con este 2 contra 1. ¿Sos vegetariano?
No.
A ver, ¿cómo es tu dieta?
No, como... Sí, como muchos vegetales, pero no, yo como carne también.
Uh-huh. ¿Y
creo que el hombre, o sea, en términos genéricos, el ser humano, es omnívoro.
Uh-huh.
Y además se sabe que fue muy frutívoro. Entonces nosotros tenemos que volver a consumir frutas, que era lo que le quedaba más fácil al ser humano. Por ejemplo, supongamos, en vez de arándano, iba a traer arándano hoy, pero dije, voy a llevar esto que me parece. Arándano ustedes compran. Uh-huh. Claro, eran orgánicos, ¿no? El otro día le llevé a Sotelo y me dijo, yo nunca comí como esto, decía al aire. Es orgánico de una compañera allá en Maldonado que tiene los arándanos orgánicos de la Lucía. Pero esto, que es la verdolaga, cuando ustedes la busquen ahí, la googleen, no la va a poder encontrar ustedes, Puglia. Porque además esa de invernadero, está bien suavecita.
Deliciosa.
Entonces digo, llevo esto, lo vas a saber valorar. Entonces, nosotros somos más bien de, en vez de arándano, tendríamos que dedicarnos a comer guavillú, arasá, que hay en esta época del año.
Sí.
Por ejemplo, yo tengo en casa arasá, están riquísimos. Fui a la casa de un amigo el otro día, que hay muchos aromas y sabores ahí, y entonces arasá de nuevo, y ese tiene mucho más vitamina C que el arándano, que es un antioxidante, como el morrón. Este morrón, siendo verde, tiene muchísima vitamina C. El rojo tiene más todavía.
Y solo,
pero digo, como carne porque soy omnívoro.
Solo frutas y verduras orgánicas.
Y hasta la carne orgánica. Nosotros nos producimos todo en casa porque somos campesinos. Campesino tiene que producir todo.
El tema es cómo identificarla para un montevideano, para un citadino en cualquier capital departamental, esa comida orgánica, porque como vos insinuaste hoy más temprano, capaz que a veces me pueden estar diciendo que es comida orgánica y no lo es.
Bueno, por eso voy a tratar de trabajar en eso. Uh-huh. De la carne lo más parecido a lo orgánico que hay es el cordero, por su forma de ser. Y lo menos sería el pollo, claro. Por ejemplo...
Por su crianza y alimentación.
Claro, porque, por ejemplo, yo tengo... Los pollos que tengo yo los sacan en 45 días, máximo 50. Y a mí me lleva mínimo 2 meses y medio, a 3. Pero yo comí ayer y te garantizo que no tiene nada que ver,
En un momento de esta conversación, ahí hablaste sobre Venezuela. ¿Cómo, sí. ¿Estás de acuerdo con la posición del gobierno uruguayo sobre Venezuela?
No. Cuando todavía vivía nuestro querido compañero, camarada, el canario Bernadich, un elemento hermoso de la política que se nos fue, yo le dije a él, y eso hace mucho tiempo, por allá por el 2013, Maduro está muy verde. Hay un elemento ahí que es la verdadera, que le llaman unión cívico. De verdad que no me gusta hablar de otros países del mundo porque bastantes líos tenemos acá, pero ya que estamos hablamos, hay que contestar la pregunta. Lo que ellos denominan la unión cívico-militar.
Sí.
Eso es una dictadura cívico-militar y es corrupta.
Uh-huh.
Entonces no entiendo cómo hay elementos de aquí, de la izquierda, que defienden el régimen. Ni siquiera, y por supuesto que le estoy dando palo en mi programa de radio cuando puedo, porque vos viste lo que es una dinámica a Ortega, a Daniel Ortega en Nicaragua.
Otro.
Pero por algo, la caída del Producto Bruto Interno, que no mide bien la cosa, la felicidad de los pueblos no la mide bien, pero hay que usar algo. La caída del PBI en Venezuela, 25%, es una destrucción en un año, el 4%, la cuarta parte. Y en Venezuela el 5%. Y en Argentina, con todo lo mal que anda, es el 1%.
En el Parlamento, el Frente Amplio y la Unidad Popular, con sus votos, impidieron que se formara la comisión investigadora para estudiar los negocios con Venezuela. Hoy dijiste, quiero reafirmarlo, si vos hubieras estado en el Parlamento, hubieras levantado la mano para votarla.
Con las dos manos, todas las... No solamente esa... Hay que votar todas las investigadoras porque no cuesta nada. Por algo alguien, sea quien sea, plantea investigar algo. Entonces hay que apoyarlo.
Uh-huh.
Bien. ¿Entienden? Nosotros trataríamos de ser una manera un poco distinta. Nosotros venimos sin mochila. Entonces podemos decirle estas cosas y el único detalle que puede tener el que me está escuchando, dice, ¿cómo sé que Vegano va a mentir? No miente, dice. Yo le digo, sí, es lo único que me pueden decir a mí. Le digo, ¿le han mentido tantas veces a ustedes?
¿Alguna vez te metiste la pata en la política?
Si metí, no, primero, no tenemos tampoco tanto en esto.
Sí. ¿Pero te arrepentiste de haber dicho algo en algún discurso? Algo de que...
Sí, pero no debe haber sido nada del otro mundo porque no me lo acuerdo, no me sale rápido la, la respuesta. algo he dicho, sí, no sé.
¿Con las domas? ¿Estás de acuerdo? Las jineteadas, la criolla ahora que organiza la Intendencia Montevideo, el Roosevelt, la Roosevelt.
Mirá, yo creo que sí, el caballo ahí está montado por un ser humano en menos de 10 segundos. Yo sé que hay toda una sensibilidad con la cuestión. Es nada más que levantar un video. Yo tenía una vaquilla que por suerte vendí con muy buen destino, una muy buena vaca, y allá tengo una ternera. Y esa vaquilla, un día yo, bueno, justamente salía una nota y una entrevista y volví un poco tarde y allá estaba ella atada y la habían agarrado dos Rottweiler de un vecino mío. Y la desarmaron totalmente. Por suerte él respondió bien, ¿no? Dijo, bueno, cualquier cosa que pase, y la atendimos con veterinario, pero estaba destruida. Yo jamás vi un animal que ella quería salvar su ternera, que era la que estaba atada, ella había reventado la piola, y se me acerca un animal grande como una vaca y me hacía como un perro, me hacía... temblaba, la sangraba, le faltaban pedazos. Y yo levanté eso en Facebook para que la gente entendiera que todo lo que pasaba con esos grandes perros, porque en esos días habían matado un niño. Y llegó más de 500 comentarios, de los cuales encontrabas desde el amor a la vaca, al amor al perro y mil cosas que le están pasando a la humanidad ahora. Por suerte ahora no se está dando lo que en la campaña pasada, de que están primero los perros y los gatos que los seres humanos. Para nosotros siempre va a estar primero un ser humano, un niño. Mientras haya un niño tirado en la calle, pasando frío, esa es nuestra prioridad. Por lo tanto, yo, Jaime, tengo un caballito que cumple 5 años ahora en octubre, un tubiano hermoso que era el último regalo que me manda alguien que organiza las cosas, y yo quería tener eso de chico y me nació el tubiano. Y yo publiqué todo ahí para que la gente lo vea, lo amancé, lo domé yo, hablándole, lo tiro al suelo, le hago lo que quiero, todo de abajo, nunca jamás lo tuve que montar, siempre fue hablándole, acariciándole, demostrándole el amor, no dándole de comer, porque eso está mal a la hora de la doma, sino que se hace todo de otra manera. Conozco a los domadores de la Baguala, estuvieron por casa los otros días, Puglia, y entonces yo sé que no es domar, no es jinetear. Pero los gauchos son de jinetear, ¿y qué voy a hacer? Es como que si le sacaras el deporte del fútbol a la gente de la ciudad.
Es una tradición muy importante, adentrada en nuestro quehacer y nuestro ADN, como los toros en España. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero el intendente dijo el otro día, no lo puedo resolver Montevideo, lo tiene que resolver el país todo.
Claro. Lo que sí hay que controlar, por ejemplo, seguro, cómo se trató el caballo, las espuelas.
En las que se desarrolla.
Yo sería partidario de domar de jinetear sin espuela. Mira que se puede totalmente, no hay problema, ¿no?
Vega, ¿qué pasa con los jóvenes? Otra vez estamos volviendo a vivir una situación en la que los jóvenes estudian, pero ven que no tienen futuro y se quieren ir.
Sí, claro. Caemos de nuevo en eso. Y por eso estamos trabajando, Puglia, que nadie me vaya a hablar a mí de demagogo, porque el que debe saber si es demagogo o no es uno. Y yo sé que no soy demagogo. O sea, yo estoy acá en esto de la política porque veo que se nos va al diablo esto. Somos el país del mundo que tiene menos habitantes viviendo en la tierra. Quedamos solos, ahora estábamos con Bélgica, estamos solos, estamos regalados, estamos produciendo a fuerza de pura tecnología todos los alimentos. Y la tecnología, ojo que falla, si ustedes se fijan la publicación acá, salí de mi casa todo el día sin internet estuve yo. Salí de casa, me enganché, ¡aleluya!, decía Carolina. Gracias. 5G para todo el mundo, menos para nosotros los que vivimos en el campo. ¿No será mejor democratizar 3G y 4G? Entonces, con toda esa tecnología, estamos regalados para la producción de alimentos. Yo pienso que los jóvenes están olfateando algo. Yo pienso que ellos tienen como ese quinto sentido, ese sexto sentido, perdón, que está como que están avizorando algo. No sé. Y acá hay que generar un país distinto y por eso nosotros, yo qué sé, parece que hay gente que se debería haber retirado hace tiempo de la política, entre ellos Sanguinetti, Mujica.
¿Por edad?
Claro. Claro que sí.
Pero date cuenta que Sanguinetti, el regreso de Sanguinetti ha sido la suba y la del Partido Colorado. Eso habla de la sociedad uruguaya.
Sí, señor.
Si sigo tu razonamiento.
Tiene razón. Claro. Y por eso los jóvenes se quieren ir. Porque dice, acá no va a cambiar nada.
¿Estás de acuerdo con la política del gobierno, por ejemplo, en el tema de la... del control de las bolsas de nylon, cobrando más en los supermercados, obligando a partir de julio a todos los comercios?
Estoy de acuerdo, pero eso es muy poquito. Muy poquito.
Pero por ¿dónde atacarías? Pero es algo.
Estoy de acuerdo. No, ya me pasó de ir a un supermercado. Digo, aleluya, le digo a la cajera, no hay tema las bolsas, qué suerte. Uh-huh. Porque ahora dice que se la piden poco a la cajera, claro, sí. Porque hay que pagarla. Buenísimo, le digo, buenísimo. Pero es un pasito, es muy tímido.
Pero todo lo que metes en una bolsa de biodegradable o en la chismosa está en cartón, en
nylon.
En nylon, en Plus, en otro tipo de bolsa.
Por ejemplo, allá me cuenta mi hermano que está en Europa, dice, vos, usted va a comprar un televisor, LED, lo que sea, al super. Sale X dinero sin caja. Y X dinero más 50 euros con caja. Vos sabés muy bien que una caja de cartón no sale, no cuesta 50 euros. Es para que no te lleves la caja. Todo el mundo deja la caja ahí en el súper. Queda nuevita la caja. Viene la empresa, levanta todas las cajas, envasa nuevamente los LED ahí, los trae al supermercado. ¿Tá? Eso es lo que hay que hacer.
Es simple.
Sencillo.
Por y ejemplo, la vuelta. Fíjate que en Estados Unidos hace muchísimos años implementaron la brown bag, que era la de papel reciclado. Se desapareció el nylon y pasaron al papel reciclado, las bolsas de papel reciclado. Yo entiendo que es poco, estoy de acuerdo, que es poco, pero por lo menos es algo. Vamos a dejar de ver volar las bolsas, no te olvides algo que ves volar las bolsas. Y la gente además, como iba al supermercado y pedía bolsas de más porque la usaban para la basura, usaban para esto, usaban para lo otro. Entonces la bolsa de nylon era como la flor de loto que veías volando por todo el país.
Está bueno, es un paso.
Es un paso.
Necesitamos ir más rápido porque si no, no nos da el tiempo.
Si fueras presidente, ¿cuál sería el orden de prioridad de los temas? Por ejemplo, educación, seguridad, empleo, temas ambientales, salario mínimo, control de la inflación, precio del dólar.
Bueno, nosotros siempre estuvimos diciendo que era el empleo, pero ahora salió, de verdad le digo esto, de verdad. Porque el empleo, por ejemplo, para una familia es lo más importante. Después, si yo tengo que destruir, por ejemplo, el campo porque no encuentro empleo de nada, bueno, corto todos los árboles, vendo la leña y destruyo. Bueno, el empleo es lo más importante. Pero bueno, lamentablemente apareció esta figura de Astori creando 100.000 puestos de trabajo ahí en... Por eso se calentó Talvi, que yo lo escuché, ¿verdad?, con mucha atención.
No, Sartori.
No, Talvi se calentó.
No, Sartori fue quien propuso
Sartori los 100.000. Sartori hizo 100.000 puestos de trabajo en un rato.
Sí.
Y claro, Talvi les dijo, y yo estudié tanto para... Y aparece una figurete así, qué sé... Entonces, bueno, primero está eso, el punto de vista económico, la cotización del peso es el problema, no la del dólar, sino que es el peso el que está sobrevaluado, y del punto de vista ambiental, la educación de los niños en el liceo y en las facultades, para que ya la cabeza que arranque a gobernar este país más adelante arranque distinto, ¿no? Eso combinando un poco lo que usted me preguntaba.
Gracias por haber venido, César.
Te voy a hacer la del estribo. ¿No tenés miedo que la gente te compare por tu forma de dirigirte, por tu forma de hablar, te compare con, por ejemplo, con el Pepe? ¿Tenés puntos de contacto con él?
No, No creo que tenga muchos puntos de contacto. Más allá de que él vive en el campo y yo vivo en una chacra.
Uh-huh.
Sí. Tal vez la manera de hablar a veces, pero yo qué sé, yo vengo también de repente del interior, de Paysandú, tengo mi manera de hablar. Pero, bueno, sí, yo los acompañé durante un tiempo, tal vez algo se me pegó, yo lo voté en el 2004, yo pensé que era una persona, una especie de filósofo, que venía como a salvarnos, y me comí la pastilla, por eso ahora le digo el filósofo, como diciendo. Por supuesto, pero de acá a la luna, o sea, el momento en el cual deja más gente el campo en el Uruguay en la época moderna, fue el momento en el cual él fue ministro y después presidente. No hay otro momento en la etapa, en la era moderna. Bueno, no, muchas gracias por la entrevista, que para mí estos son como lugares importantes en los medios. Y bueno, ya saben todos los que no tengan decidido a quién votar, si se consideran que somos una alternativa, no los vamos a defraudar. Nosotros creemos que esta gente aterrizó la esperanza, por no decirla y nosotros queremos que somos una esperancita.
Muchísimas gracias por venir.
Un gusto de verte, César. César Vega, candidato del PERI, estuvo en Alpampán.